a aprovechar que estamos un poco más desahogados, ligeramente más. Si alguno de vosotros de los de atrás quiere, todavía le queda suelo por aquí. Estamos ligeramente desahogados, se ve que hay algunos de los asistentes a los que nos ha tragado el futuro, en este caso en forma de puente, y podemos aprovechar para plantear, espero, con alguna precisión, estas cuestiones que traíamos entre manos en esta política que nos traemos, en este hacer política, en lugar de hablar de política, en este hacer que es hablar, porque la verdad es hacer. Algunas cuestiones de las que últimamente nos salían. Ya recordáis que el último día se habían enlazado dos. Una que era, la que ya desde el día anterior traíamos, que era el glosar y ampliar consideradamente la intuición freudiana de cómo es que el aplazamiento del deseo es el creador, el constructor de la realidad, la factura del lugar de toda la realidad. Con la otra cuestión que atañía un poco, en vez del deseo, al miedo por excelencia, que es el miedo de la muerte, donde evidentemente ya se anunciaba cómo se confundía el miedo de morirse, una cosa, y el miedo de estar muerto, otra cosa. Y me sorprendió un poco que cuando algunos de vosotros se pusieron a hablar, dejaran de lado la cuestión primera, la del deseo y el recuerdo de lo desconocido, de lo que nunca ha sido en la historia, como motor, motor que nos mueve desde atrás, como a la nave del viento, en lugar de arrastrarnos hacia adelante, hacia el futuro, como el remolque, un cable. Que esa la dejaréis como si estuviera lo bastante claro, bastante tratada, y muchos de vosotros prefirieran lanzarse a la cuestión anunciada del miedo, de morirse o de estar muerto. Sin embargo, nunca se puede separar lo uno del otro. La cuestión del deseo y la cuestión del miedo, porque en ambas se está jugando esto del nacimiento, del establecimiento del futuro. O dicho en otras palabras, el trueque de aquello que podía ser sentimientos sin nombre, sentimientos que venían de abajo, ya fuera el deseo de lo desconocido, ya el miedo de lo desconocido, de lo otro, que se vienen a convertir en tiempo y de acción, el tiempo y en primer lugar en el futuro, que también en consecuencia en historia, en algo. Pero en primer lugar, en el futuro. No se puede separar lo uno del otro, y espero que hoy esta conexión entre los dos temas vuelva a aparecer por medio de vuestras voces de una manera lo más clara posible. Pero pasemos en mi propuesta de hoy a la cuestión del miedo. Para entrar en ella, la cuestión del miedo de la muerte, que ya se anunciaba desglosándose en cosas muy diversas como miedo de morirse, miedo de estar muerto, para ello no hay más remedio que tratar de precisar un poco la cuestión esta del tiempo que he vuelto a recordar, surgiendo, estableciendo. Hay manifestaciones, incluso de políticos, que sin querer utilizar la evidencia del mecanismo, del proceso de la crisis central. Hace unos 10 o 12 años, uno de los presidentes de Estados Unidos de América del Norte, uno cualquiera, somos todos iguales, ya sabéis que con el progreso del progreso, una de las condiciones es que los capitales que manda más se hagan cada vez más grises y más fácilmente intercambiables. Pero uno de ellos, que ni me acuerdo cómo se llamaba, cuando hubo una catástrofe, de los que sean un poco mayorcitos entre vosotros se acordarán, en el envío de un satélite al espacio, un fiasco tremebundo, que yo sé, en el año 86, se vio obligado a pronunciarse, y a devolver después de ese fracaso el ánimo, la imagen, para matar el estado. Y encontró una fórmula, como por casualidad, que era: el espacio es el futuro. Yo quería decir que iban a seguir lanzando cohetes y satélites, que no iba a pararse la industria, porque desde luego es una industria considerable y no se para así como así. Pero sin querer, pues dijo algo mucho más verdadero: el espacio es el futuro. Porque es una fórmula tan verdadera que se puede decir del revés: el futuro es el espacio. Ese espacio, no olvidéis, al que se lanzan los misiles y los satélites y demás cacharrerías, es un espacio que, bueno, debería no tener fin. Debería ser de verdad infinito. Por él sus proyectiles, que si no, no podría, ¿no? No olvidéis esto. El futuro es el espacio, el futuro es espacio, porque espacio quiere decir aquello que se puede ver. ¿Ya? Y para el dominio es fundamental que el tiempo, el llamado tiempo, sea una cosa que se puede ver y manejar, como si no iba a funcionar la mano. No se pudiera ver y manejar el futuro cuando todo el dinero que nos domina consiste en eso, consiste en el futuro, visto, previsto, calculado. De manera que esa es una condición espacial, hay que verlo, hay que idearlo, hay que tener una idea de ello y por tanto poderlo contar. El preciso fue que aquella amenaza que de infinitud quede convertida en esta conciencia de lo espacial, de lo ideal, de lo ideado, de lo visto y previsto, de lo dominado, por tanto. Supongo que habéis entonces en qué sentido este hombre acertaba sin querer a decir verdad, o por lo menos una parte de la verdad. Ese es el tiempo que os venden, el tiempo con que juegan con vuestras vidas, convirtiéndolas naturalmente en dinero, porque si no, no podrían jugar con vuestras vidas. Tienen que pasar por esa reducción a la idea y por tanto a lo económico. Esto es lo que os quería recordar respecto al tiempo bajo cuyo reino estáis. Desde ahí, tal vez, podemos volver a plantearnos la cuestión de nuestro miedo. La cuestión de nuestro miedo o de nuestros miedos, puesto que al parecer habían empezado a desintegrarse, ¿no? Por lo menos en dos, a los que he aludido con esa doble fórmula de miedo de morirse y miedo de estar muerto, que desde luego ya empezáis a reconocer que no suena lo mismo. Sea lo que sea la claridad que podamos alcanzar en esa distinción, la que sea. Hay un miedo, evidentemente, de perderse, de perder la seguridad en uno mismo, de dejar de saber quién soy. ser el sujeto, como dicen los filósofos, de este miedo? Evidentemente, ese solo puede ser la persona que sabe quién es, la que tiene su identidad, la que necesita una seguridad personal. Es decir, cada uno de nosotros en cuanto curado de tal mengana de cual. Vencer por la tentación de venir a una tertulia política como esta. Ese miedo solamente puede referirse a aquello de vosotros que consiste en ser el que sois cada uno, en ser la persona de cada uno, curado de cada uno, encarnado de cada uno. Es lógico y necesario que esta persona tenga un miedo de dejar de ser la que es, de perder la seguridad, de perder saber acerca de sí mismo, de perder la identidad que su documento de identidad le prometía y aseguraba, perder por lo menos ese número preciso que está en vuestro documento de identidad y que es una fórmula todavía mejor que el nombre propio para aseguraros a cada uno de que sabéis quién sois cada uno. Miedo de perder eso. Es lógico. Frente a eso, yo podría responder a la fórmula miedo de morir, de perder. Si ya vislumbráis un poco que sería lo mismo que decir miedo de vivir, porque a ver, iba a ser eso de vivir de veras más que perderse o deshacerse. ¿Qué diferencia podríais encontrar? Frente a eso, hay evidentemente un miedo de la muerte que tiene otro sentido. Lo que yo ya os había insinuado un día es que a esto otro no se le podría llamar miedo, porque precisamente os han dicho que miedo es el miedo de lo desconocido, del perder. Y vuestra muerte siempre futura, mi muerte siempre futura. La muerte siempre futura de cada uno de vosotros no solo es una cosa no desconocida, sino que es la primera de las cosas conocidas. Es la primera idea que os imbuyen apenas habéis aprendido a hablar cada uno, apenas habéis empezado a haceros una persona o personalidad. De tal forma que podríamos decir es sobre esa idea, la idea de tiene que morir. La idea de mi muerte siempre futura, sobre la que se monta todo lo demás, es el cimiento de todas las ideas. Esa primera idea, mi muerte futura. Sobre ella se establece mi persona, se establece mi futuro, se establece mi dinero, mi estado, el mismo orden. Esa era la de lo que llamábamos cultura o realidad, cuando decíamos que estaba construida desde el aplastamiento del deseo. Entonces, parece que a esto no se podría llamar miedo, porque de lo que se sabe, de lo sabido, ¿cómo se puede tener miedo? Y se me ha convencido previamente de que miedo se tiene de lo desconocido. Si se tiene miedo del perderse, del dejar de ser uno el que es, del olvidarse del que lo olviden, del deshacerse, del desleírse, sin fin, si se tiene miedo de eso como desconocido, ¿qué? ¿Cómo al mismo tiempo se va a tener miedo de lo más sabido de este mundo, que es mi muerte siempre futura? De eso parece que no debería tenerse miedo, o por lo menos sería una trampa demasiado clara el hacernos creer de que puede al mismo tiempo tener miedo de las dos cosas. Yo parece que no fuera para el sentido común. Cuando, como os advertí el otro día, estaba hace unos 12 o 15 contándoles algo de esto a gente de contando algo de esto en la conversación posterior, alguno me recordó lo que yo no había recordado, que os vuelvo a presentar aquí. Es lo que pasa, es lo último que la última sesión les decía, es lo que pasa cuando esta muerte siempre futura toma caracteres de plazo riguroso. Es decir, en el caso de una condena a muerte, los estados, por ejemplo, los Estados Unidos, la conservan, en la silla eléctrica, a plazo determinado, para días determinados. Vamos, ¿te parece si no creáis que estos estados de los Estados Unidos son una excepción? Todos los estados, de una manera u otra, está fundado en la condena a muerte. Por tanto, el hacer desaparecer la guillotina o la silla eléctrica son pecata minuta, que no alteran nada. Son maneras de practicar la muerte de los individuos del rebaño, de los súbditos clientes, pero la práctica de la muerte es fundamental. Todo el estado está fundado en la condena a muerte. Que ese es lo mismo que antes he llamado la convicción que incluye que el espíritu de tienes que morir, que se confirma después día a día y por todos los procedimientos. Pero bueno, de una manera más esplendorosa se ve cuando alguno de los estados mantiene el procedimiento más descarado de la medicina o de la ciencia. Y sobre todo cuando esto se hace por un aparato judicial, es decir, que determina un día preciso en el futuro y hasta una hora. Ha dado a las 4 de la mañana del día 23 del presente mes. O también decía puede servir para el caso de la condena por vía médica, cuando un especialista te condena a un plazo tal vez no tan fijo, en virtud del procedimiento del cáncer o de cualquier otro procedimiento. Este hombre que le planteaba la cuestión, yo creo que hacía bien en sacarla, porque evidentemente, sí, en esa ocasión, que es el miedo, eso que llamamos miedo sin precisarlo. El miedo se acelera, se intensifica y se hace más insoportable, entonces tendríamos que repensar lo dicho. Resultaría que en contra de lo que os estaba diciendo antes, de que respecto a los amigos, como es un muerto, no se podría tener miedo, en cambio en los casos en que este saber toma una condición de fija, de fecha fija, y por tanto habría que decir, se sabe más todavía, se sabe con más certidumbre, a nosotros se nos ocurre decir que entonces el miedo, sea, se intensifica, se hace más tremendo. ¿Cómo puede ser esto entonces? Este es el hilo que os prometía ya lo que había presentado y que ahora os presento para que os la hagáis con él y me digáis lo que sobre él se os ocurre. Porque yo estoy muy lejos de haber podido desenredar esta madera. Estamos aquí, en el tertulio, más voces, aunque sea por el interlude, ayuda a entender mejor estas cosas. Es verdad que estoy dando como caso de experiencia este miedo del condenado a muerte a plazo fijo. Probablemente ninguno de vosotros se ha visto en entrar. A ninguno de vosotros lo han condenado a muerte, ni por vía judicial ni por vía médica. De manera que es difícil que podamos tener aquí una experiencia directa. Podemos dudar, puesto que no nos hemos metido en la celda y en el cuerpo del condenado a muerte, podemos dudar que efectivamente en esos casos lo que se produzca sea una especie de intensificación del miedo. A lo castigo de cuando usted no estaba condenado a muerte?
Esto seguramente no se lo van a preguntar, porque nunca la prensa normal puede preguntar a nadie que es santo, a los santos, lo mismo que a la cabeza de la televisión, a Israel, incluso en el trance que se podrían decir extremo o exagerado.
No podemos preguntar tampoco a aquel hombre al que en julio del año pasado condenó a muerte por vía judicial, por lo que del otro lado, una de las que los peritos llaman banda terrorista y ejecutó al cabo de 3 o 4 días. Tampoco a ese le podemos preguntar.
Y no solo nosotros podemos preguntar, sino que ninguno de los militantes
que se cargaron del juicio y de la ejecución, seguro que tampoco se le ocurrió tantearlo en ese sentido y preguntarle si estaba pasando mucho miedo o no, qué se le va a hacer. De manera que esto es lo que nos provoca en un trance un poco dudoso. Recordad que la cuestión general para la que traigo esta es que si hay un miedo de morirse, que es lo mismo que un miedo de vivir, es decir, un miedo de dejarse de perder, que es miedo de dejar de ser el que es, miedo de lo desconocido, no podría ser.
Frente a la muerte sabida,
a la muerte siempre futura, y ni siquiera podría serlo en los casos extremos que acabo de presentar, que condena a muerte a plazo fijo, en que el futuro está perdido, día, horror. No puede ser aparentemente, serían sentimientos distintos. Desde luego, el que sintiera este otro miedo no podría ser la persona constituida de uno, que es la que lógicamente, necesariamente, tendríamos que decir que el miedo de perder. Esa no podría, en vano, arrastrar para siempre tu estatuto. Te van a ejecutar, te van a poner bajo una lápida y entonces ya vas a ser el que eres eternamente. Te van a conceder la eternidad, ¿qué más quieres? Si lo que tú querías efectivamente era ser el que al matarte, al condenarte a muerte y ejecutarte, te están convirtiendo de una manera ya definitiva y al parecer irrevocable aquello que querías como persona, ser. No hay nadie que pueda estar más seguro personalidad que un muerto, de manera que está claro que solamente así, cuando estés bajo la lápida, si eres lo bastante rico para que te la pongan, y en la lápida figure tu vida convertida en dos fechas separadas por un guioncito, y ese guioncito es tu vida, solo entonces vas a estar seguro eternamente. Entonces ya no van a poderte asaltar ni dudas, ni tentaciones, ni deseos de no saber dónde, ni nada. Vas a estar tranquilo, eterno. De manera que tú como persona, a eso desde luego, no le puedes tener miedo. Si lo haces, así lo vas a tenerle otra cosa. Te voy a dejar este problema casi enseguida, lo voy a dejar planteado, con la inclusión de ese testimonio de los condenados a muerte a plazo fijo. Pero no sin advertiros algo más respecto a nada. Nada. Bueno, he estado empleando para el primer caso fórmulas como miedo de perderse, dejar de ser el que se es, olvidarse que se olvide, morirse, que es lo mismo que vivir, dejarse ir, dejarse llevar, dejarse arrastrar. He empleado fórmulas compuestas, que después de todo se parecen a la fórmula que dije esta tertulia nuestra, al menos desde mi iniciativa, que es que en lugar de hablar como personas, empecéis a hablar.
vuestra persona de maneras escandalosas. Eso es algo que sentís y que teméis por lo bajo. Emplear las fórmulas como estas. Dejar de ser y que se es. Pero ya sabéis que esto tiene otra interpretación. Es la que trata de imaginar la muerte como la nada. Yo en esas formulaciones no he empleado para nada. Y seguramente por algún buen motivo. Pero hay evidentemente alguna interpretación de la muerte. En este momento ya no sé de cuál de las dos se trata. O si se trata de una confusión entre las dos, como me suena más probable. Podría traducir enseguida lo de miedo a la muerte, o miedo al morirse, miedo al estar muerto, miedo a la nada. Es decir, no miedo a no ser este que es, o a dejar de ser el que es, el que se es, sino miedo a no ser nada. Miedo a no ser nada. Es decir, miedo a desaparecer de manera absoluta. Claro, ya comprendéis que esta idea de la nada interviene de una manera decisiva en los líos que la gente se puede armar a este propósito. Y con ella, en cierto modo, volvemos a la proclamación sobre el espacio con la que os introducía estas reflexiones. Hay una idea. Quiero desde luego es que la nada no es nada desconocido, que la nada no es nada no ideado, que la nada es también una idea, que la nada es también una condición como otra cualquiera. Es, podríamos decir, la cara inversa y complementaria de esta idea de las ideas a la que llamamos realidad, o dinero, o más sublime, realidad, la otra cara es nada. Y el ejemplo lo da la ciencia, la física y también la contabilidad, ayudada por la serie de los números, hay un cero. Por ejemplo, las cuentas de la banca. Es verdad que la banca tiene previstos inciernos que bajan más allá del cero. Roja. Pero desde luego es evidente también que hay un límite preciso entre el ser y el no ser, y que el cero está representando ese límite. Es un fallo necesario de la contabilidad que nos toca intentar explicar hoy, eso de que después se pueda hacer más nada todavía. Es decir, puedan ir creciendo la.